la previa de Yom Kippur, la previa del Día del Perdón. Lo tengo a Zvi Grumblat, que es director general de Jabad Argentina. Zvi, soy David Kablin, gracias por atenderme, un placer enorme, gracias.
Gracias a vos, y bueno, estamos, como dijiste muy bien, previa de Yom Kippur, a poquísimas horas de entrar a Yom Kippur. Uh-huh. Yom Kippur es el día más sagrado del año. Es el día en el cual el sumo sacerdote, en la época que estaba el Templo de Jerusalén, ingresaba al Kodesh HaKodashim, que es un lugar en el Templo de Jerusalén, donde el único día que se ingresaba era en Yom Kippur. Lugar más sagrado del mundo, donde estaban las tablas de la ley recibidas por Moisés en el monte Sinaí. En ese lugar lograba el Kohen Gadol la expiación del pueblo judío. ¿Qué representa eso? Representa que en Yom Kippur el Yehudí puede llegar, puede penetrar a niveles a los cuales no tiene acceso en otro momento del año, a niveles de conexión con Dios, conexión con su alma, conexión con su esencia, conexión con su pueblo, a un nivel de profundidad que no hay en otro momento del año. Y esa profundidad lograda en este día es la que permite limpiar todo el pasado y proyectarse con una nueva energía hacia adelante, elevándose más, una vida más productiva, cumpliendo con la misión que Dios le da a cada uno en la tierra. El día es un día de ayuno, como sabemos, uh-huh. Y el ayuno puede ser visto de dos maneras. El ayuno, por un lado, que es un ayuno obligatorio para todo hombre y mujer judío desde los 12 años la mujer y 13 años el hombre, y que empieza acá en Buenos Aires a las 7 menos 5 y termina mañana 8 menos cuarto de la tarde, de la noche. Este ayuno, por un lado, representa que el judío está por encima de sus tendencias físicas naturales. Es natural que el hombre necesite comer y alimentarse. ¿Pero qué representa este ayuno? El ayuno representa que tenemos un alma que supera nuestras tendencias naturales, que no estamos encerrados en nuestras tendencias naturales. Y eso es lo que nos da a nosotros la capacidad de superarnos como personas en hacer nuestra teshuvá, en hacer nuestro arrepentimiento y cambio para ordenar nuestra vida en base a los mandatos de Hashem en la Torah. Es porque justamente tenemos la fuerza de superar las tendencias naturales que hay en nuestro cuerpo. Y por el otro lado, también la visión del ayuno es que Yom Kippur directamente no hay necesidad de ayunar, de comer.
Claro.
Uno está más allá de todo, está en otra, está completamente en otra. Por eso quiero desear que lo más importante de Yom Kippur, junto con el ayuno, que es la teshuvá, que es el arrepentimiento para ir a cumplir todas las mitzvot como Dios manda y dejar de transgredir lo que no debemos hacer, esta teshuvá en nosotros sea una teshuvá con la firme resolución de cambiar, y que esto realmente es un regalo divino, que el hombre tenga la oportunidad, tomando la firme resolución, de poder empezar de nuevo. No hay nada que se antepone al camino de la teshuvá, nada se antepone al camino del arrepentimiento, y está en la fuerza de cada uno de nosotros.
Bien, Zvi, más allá de que no reviste ningún tipo de entrometimiento de mi parte, porque tus palabras fueron más que claras y contundentes, sí déjame preguntar si hay alguien que no es perdonado en Yom Kippur.
Primero es, mira, víspera de Yom Kippur, no me hagas hablar sobre que alguien no sea perdonado, porque aunque lo haya, no quiero yo estar poniendo el dedo.
Lo hablamos el jueves entonces, te llamo el jueves
pero
y me contás.
Pero que quiero decir es, hablemos de lo consciente, porque lo que se hace inconscientemente es inimputable.
Claro.
Pero hablemos de lo consciente. En lo consciente la persona tiene que arrepentirse. Si la persona hace su teshuvá y hace lo que tiene que hacer en el día de Yom Kippur, es perdonado.
Bien, siempre. Dios perdona siempre.
Siempre.
Bien.
Si hay arrepentimiento sincero,
genuino. Claro. Claro. Con el paso del tiempo, Tzvi, ¿qué cosas se han ido transformando? No sé si, digamos, decirle transformación o cambiando, porque estamos hablando de Yom Kippur, que es una fecha, un momento, un instante, que tiene cientos de años. ¿Qué cosas se han ido mutando levemente, de manera pequeña, o tal vez de manera más importante, dentro de justamente la ritualización del Yom Kippur? ¿O seguimos igual que cientos de años atrás?
Primero, si me permitís agregar a lo que vos decís, no cientos de años. Yom Kippur tiene 3.330 y pico de años. Porque el Yom Kippur tiene su raíz en cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después que los judíos hicieron el becerro de oro, que después de que estuvo Moisés dos veces en el monte 40 días, en la segunda vez, el día 40, cuando Dios le dijo, te perdoné tal cual como vos querés, eso fue en Yom Kippur. El Yom Kippur se inicia con el perdón divino a los judíos que apenas semanas después de haber hecho el pacto con Dios, traicionan con el becerro, igual ahí viene el perdón. Ahí es el Yom Kippur, que estamos hablando de 3.300 y pico de años atrás.
Bien.
Entonces, la esencia de lo que es ese, el día no cambió nunca, está en la Torá escrita, explícitamente que en ese día Dios va a perdonar por todos vuestros pecados, y cuál es el servicio del día en el templo, está todo el tema del ayuno, todo ya está especificado en la Torá hace 3.300 y pico de años. Ahora, podríamos decir que puede haber diferentes visiones en cómo uno ve ese día. El día del arrepentimiento. Hay una historia que una vez vino un Hazán y rezó en lo del Baal Shem Tov. Y cuando llegó a la confesión de los pecados, Ashamnu, Bagadnu, pecamos, traicionamos, robamos, hablamos malicia, cantaba. El Ayeto le preguntó, ¿qué es esto? Robamos, cantando, hablamos maliciosamente, estás cantando, que traicionamos, estás cantando. Entonces contestó, sí, estoy feliz que me estoy limpiando, me estoy duchando, me estoy lavando, estoy limpiando, me estoy purificando, estoy feliz de eso. ¿Qué quiero decir? Que en el enfoque del día, en eso puede haber diferentes matices. Si el enfoque es el enfoque que el hacer el trabajo interno del arrepentimiento deprime al hombre, o el trabajo interno del arrepentimiento lo hace sentir más noble. Eso por un lado. Después tenemos diferentes liturgias. Tenemos la liturgia sefaradí, la liturgia ashkenazí, y dentro de la ashkenazí tenemos diferentes liturgias también. Pero también una cosa que sí cambió, obvio, que en la época que estaba el templo de Jerusalén, todo el Yom Kippur estaba centrado en lo que pasaba con el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. Era todo, y había una lengua de púrpura roja que estaba colgada en el patio del templo, y cuando entraba el sumo sacerdote al Kodesh HaKodashim y lograba la expiación, la púrpura roja se transformaba en blanca, y todo el pueblo veía que Dios había perdonado. Los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, ahí eso ya no pasó más. Ahí veían que la cosa está difícil, que la cosa está dura. Pero te quiero decir, para que tengas una sensación, ahí giraba, que eso duró, esto que te estoy hablando, duró durante 1.200 años, no que pasó una vez,
claro.
Durante 1.200 años. A partir que se destruye el templo, ahí esa entrada del sumo sacerdote al Kodesh HaKodashim se transforma más en un trabajo interno de cada individuo, de su entrada personal al Santo de los Santos en la conexión con Hashem. Y en términos concretos, si el punto álgido en esa época era cuando el Kohen Gadol entraba al Kodesh HaKodashim con el incienso, con el ketoret especial de Yom Kippur, hoy el punto álgido es Neilá. Neilá, ese es el momento, como está traído en el Zohar, en la Kabbalah, posterior a la destrucción del templo, donde ahí dice que ese es el momento en el cual Dios queda en la intimidad con cada judío. Y cada judío queda en ese momento en la intimidad con Dios.
Bien. Tzvi, me encantaron tus palabras, me encantó esta charla. Gmar Hatima Tová, un abrazo grande. Lo y que bueno, que seamos inscriptos en el libro de la vida.
Amén. Amén. Que hagamos teshuvá, que recibamos todas las bendiciones y que el shofar que vamos a escuchar mañana, que marca como los esclavos quedaban libres en el año de jubileo, nos dé a nosotros realmente el mensaje que quedamos nosotros libres de nuestros pecados y que venga el Mashiach.
Abrazo. Abrazo grande. Chao, chao. Tzvi Grumblat, director general de Chabad Argentina.